Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Es Viernes Santo. El juicio de anoche en el Sanedrín fue una parodia. Era un juicio nulo, ni siquiera merecía el nombre de juicio. Era un simulacro de juicio. Estaba prohibido en todo el Imperio Romano, según el derecho romano, que se celebraran juicios desde la puesta hasta la salida del sol. Y ese juicio tuvo lugar de noche. Realmente ni Caifás ni los sumos sacerdotes pensaban que ese juicio era válido. Simplemente estaban preparando las pruebas, preparando el procedimiento para, a la salida del sol, hacer un juicio rapidísimo. Por eso llamaron a muchos falsos testigos, que no consiguieron nada porque se contradecían entre ellos. Pero finalmente el sumo sacerdote, puesto en pie, le dijo: «Si tú eres el Cristo, dínoslo». Y Jesús entonces respondió: «Si os lo digo, no me creeréis, si os pregunto, no me responderéis, pero tú lo has dicho. De ahora en adelante el Hijo del Hombre estará sentado a la diestra de Dios». Y todo el Sanedrín, al oír aquellas palabras, tomadas directamente del libro de Daniel, en la que Jesús proclamaba abiertamente que él era ese Hijo del Hombre que había visto Daniel sobre las nubes, todos aquellos judíos que formaban parte del Sanedrín se levantaron, rasgaron sus vestiduras y dijeron: «Acabáis de oír la blasfemia, ¿qué os parece? Es reo de muerte». Ya sabían perfectamente lo que tenían que hacer en cuanto saliera el sol. Bastaba con que el sumo sacerdote le preguntara abiertamente si era el Hijo de Dios. Jesús confesaría y no negaría. Por eso se fueron todos a la cama, para dormir poco, porque a la salida del sol tendrían que estar allí para realizar el juicio verdadero. Y a Jesús lo dejaron en manos de unos soldados brutales, atroces, que durante toda la noche le estuvieron dando bofetadas, escupiendo, le tapaban la cabeza con un paño, no querían mirarle los ojos mientras le abofeteaban, se burlaban de él: «Adivina, Cristo, ¿quién es el que te ha pegado?». Y lo echaron a un pozo. Quienes hemos estado en Jerusalén hemos visto ese lugar infecto donde Jesús pasó la noche, y en cada cambio de guardia lo sacaban de allí, le volvían a palear, a escupir, a bofetear, a burlarse de él. Jesús no durmió nada en toda la noche. Fue una noche de infamia, de ultraje. En cuanto salió el sol, lo sacaron de allí, lo llevaron de nuevo al Sanedrín, y ya no hubo testigos, no hubo apenas procedimiento. Simplemente delante de todo el Sanedrín, el sumo sacerdote le volvió a repetir la pregunta: «¿Eres tú el Hijo de Dios?». Y Jesús respondió con mansedumbre, con humildad y con señorío: «Tú lo dices, yo soy. Y en adelante veréis al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo». Como ya tenían motivo para la condena, que en el caso de los judíos era de blasfemia, lo cogieron, lo ataron y lo llevaron a Pilato. Ellos querían que Jesús muriera con la muerte más infame, con la más ultrajante, que era la muerte en cruz, donde morían los malhechores, donde morían los criminales y asesinos. Querían que muriera en el estercolero de Jerusalén, en el Monte Calvario, pero esa pena ellos no la podían imponer. Tenían que ser los romanos. Por eso, atado, lo llevaron a Pilato al amanecer y sacaron a Pilato de la cama, o quizá le interrumpieron el desayuno. Pilato no estaba de muy buen humor esa mañana. cuando le dijeron que los sumos sacerdotes querían verle, pero ellos ni siquiera entraron en el pretorio. ¡Ah! Era el día de la Pascua, no se podían contaminar. Como si no se hubieran contaminado ya, condenando al inocente. Pero no podían poner el piececito más allá de la puerta del pretorio para no contaminarse. Pilato estaba harto de las milongas de aquellos judíos. Pero también tenía mucha influencia sobre él. Así que con mala cara y con mala gana, salió de la cama o dejó el huevo frito a medias y fue a la puerta del pretorio y vio de repente aquella turba de sanedritas, fariseos, saduceos, que traían a aquel hombre que tenía un aspecto espantoso, despeinado, abofeteado. Se le caían los ojos. ¿Qué acusación tenéis contra este hombre? Le dijeron. Si este no fuera un malhechor, le responden, no te lo habríamos entregado. Tomad de vosotros, les dice Pilato, juzgadle según vuestra ley. Y entonces los judíos se delatan a sí mismos. Nosotros no podemos dar muerte a nadie. ¡Mentira! Poco antes hubieran apedreado a una mujer adúltera. Poco después apedrearon a Esteban, pero a Jesús no le querían apedrear. Querían para él la muerte de cruz. Y entonces no le van a decir a Pilato, este merece la muerte porque dice que es el Hijo del Hombre. Pilato no hubiera entendido absolutamente nada. Tienen que presentar contra Jesús cargos, digamos, civiles, que pueda entender el derecho romano. Y le dicen, hemos encontrado a este alborotando al pueblo, prohibiendo pagar tributo al César y diciendo que es Cristo Rey. Y formulan contra él tres acusaciones. La de alborotador, la de conspirador fiscal, y la de usurpador del imperio. Pilato se lleva a Jesús para interrogarlo, y en cuanto se queda a solas con Jesús y lo mira, siente un latigazo por dentro, dice, este hombre no es como los demás, ¿eh? Pilato estuvo muy confuso respecto a Jesús. Y Pilato le preguntó a Jesús, como de las tres acusaciones las dos primeras no le servían para nada, porque no le constaba que Jesús hubiera promovido una revuelta fiscal, ni tampoco que hubiera habido alborotos violentos en Jerusalén, no los había habido, por lo menos no por culpa de Jesús. Se centra sobre todo en la tercera acusación, la de que se tiene por rey, y le pregunta a Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le mira con una mirada que le atraviesa a Pilato, y de repente Jesús recupera su señorío y se pone como por encima de él, con mucha mansedumbre, pero como un señor, como Dios que hablara. ¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato tiene que bajar los ojos. Si sigue mirando así a Jesús, va a caer a sus pies. Y entonces mira para otro lado. ¿Acaso soy yo judío? Le dice. Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. Dime qué has hecho. Que he dejado el huevo frito a medias ahí. Y el café aún no lo he probado. Entonces Jesús, con toda solemnidad y con toda mansedumbre, le dice, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi gente habría luchado para que no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Luego, entonces tú eres rey, le pregunta Pilato. Sí, tú lo dices, le dice Jesús, yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Pilato dice, pero este hombre es un filósofo, pero este hombre no es un conspirador, este hombre no lleva armas. Está hablando de la verdad, pero la verdad, esas cosas que le gustan a mi mujer, pensaría Pilato, porque su mujer, Claudia Prócula, quizá era más del gusto de los filósofos romanos y griegos, pero la verdad, aquí lo que importa es el dinero, es el poder, la verdad, y le dice Pilato, ¿qué es la verdad? ¿Qué me estás contando? Claro, sale Pilato donde los judíos y les dice, yo no encuentro ningún delito en este hombre. Fijaos, por primera vez y sin darse cuenta, le proclama santo. ¿De qué criatura sobre la tierra se puede decir esto? No encuentro ningún delito en este hombre, no hay ningún pecado en él. No se puede decir de nadie, más de él, más que de Jesús y de su Santísima Madre. Así que también sin querer profetizó y por primera vez le llamó santo. Pilato no quería condenar a Jesús, no quería matarlo. Lo poco que le había mirado a los ojos le había removido las entrañas y se había dado cuenta que era un hombre bueno. No pensaba él en santidades, pero se había dado cuenta que era un hombre bueno, que era un hombre especial. Y entonces intenta salir del paso con una triquiñuela legal. Les dice, pero es costumbre entre vosotros que os ponga en libertad a uno por la Pascua. Y como ve que se va acercando gente del pueblo, ya no es solamente el Sanedrín, sino que mucha gente del pueblo, muchos curiosos se van acercando, y Pilato sabía que a Jesús la gente del pueblo sí le seguía. Entonces intenta una triquiñuela. Dice, voy a ofrecer su libertad. Y esta gente sencilla del pueblo, me gritará que le ponga en pie, porque son los que hace 5 días estaban alfombrando el camino con ramos y con mantos mientras este hombre entraba en la ciudad. Entonces, esperando aliarse y que se aliaran con él las gentes sencillas del pueblo, les dice, es costumbre que os ponga en libertad a uno por la Pascua. ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Y le llama así, el rey de los judíos, para ganarse el favor de la gente del pueblo y que la gente del pueblo gritara, suéltalo, suéltalo. Pero gritaron más fuerte los fariseos y los saduceos. ¡A ese no! ¡A Barrabás! Barrabás también tenía sus seguidores, ¿eh? Seguramente no eran los mismos, con toda seguridad, pero también tenía sus seguidores. Y se ganaron más a la gente del pueblo, los fariseos y saduceos, que Pilato. ¡A Barrabás! ¡A Barrabás! Barrabás era un malhechor. Y Pilato les dice, ¿y qué queréis que haga con el que llamáis rey de los judíos? Y empezaron los fariseos y saduceos a gritar, ¡crucifícalo! 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 Y ya sabéis que en cuanto se juntan 5 y se empieza a formar una masa, el que grita más fuerte se lleva los gritos de todos. Toda Jerusalén se convirtió en un grito, ¡crucifícalo! ¡Crucifícalo! Y Pilato, que no entendía nada, dice, ¡pero este qué mal ha hecho! ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Pilato no sabe qué hacer. Pero en su interior se resiste a condenar a Jesús. Así que, habiéndose enterado que estaba Herodes por allí y queriendo hacer las paces con Herodes, con quien estaba peleado, y también queriendo quitarse no el muerto, sino el vivo todavía de encima, lo envía a Herodes. Lo cogen, lo llevan a donde está Herodes, y Herodes llevaba mucho tiempo deseando ver a Jesús. Porque le habían dicho que hacía milagros, que multiplicaba panes y peces, que resucitaba a los muertos. Para Herodes aquello era un divertimento. Herodes era un frívolo. No, no, no es que fuera un canalla, es que era un frívolo, a veces es peor, ¿eh? Herodes era una persona, pues, un esclavo de sus pasiones, ¿eh? Por culpa de su lujuria y de su intemperancia, el beber había matado a Juan Bautista. Y bueno, pues es uno de esos personajes que hoy estaría muy bien en nuestras tertulias de la Crónica Rosa, ¿eh? De estos aristócratas que hablan de la prensa del corazón y de todas estas cosas, un perfecto frívolo. Entonces en Jesús pues, tenía un interés esotérico, digámoslo así, por Jesús, mira a ver qué hace. Entonces le puso ahí y le dijo, venga, venga, hazme un milagro, hazme un milagro. Jesús ante gente así, ante gente frívola, Jesús calla. Y como Pilato vio que Jesús no respondía y se estaba aburriendo muchísimo, porque para este tipo de personas, peor incluso que la muerte, es el aburrimiento, pues lo desnudó, le puso un traje real y se empezó a reír de él. Jesús callaba, se dejaba burlar. Y después lo volvió a enviar donde Pilato. Pilato ya no sabía qué hacer, le devolvían otra vez el reo. Y entonces vuelve otra vez a enfrentarse con la gente y la gente le vuelve a pedir que lo crucifije y que lo crucifique. Y dice Pilato, lo castigaré y después lo soltaré. Y es lo único que se le ocurre para salvar la vida de Jesús. ¡Qué infamia! Lo único que se le ocurre es azotarlo, flagelarlo para presentarlo después ante el pueblo. Flagelado y a ver si así se contentan cuando lo vean ensangrentado. Y lo manda a azotar. La flagelación era una pena distinta que la crucifixión. No es lo mismo, dicen que también cuando llevaban a los crucificados al Calvario los iban azotando, pero no, no, esto es una pena distinta, la de la flagelación. Los soldados desnudan a Jesús, lo atan a una columna, cogen unos látigos que terminaban en bolas de acero con pinchos, con puntas, y entre 2 soldados Empiezan a azotarlo una y otra vez. Empieza a salir la carne que salta como efecto de los azotes. La sangre empieza a manar. Las túnicas de los soldados se empapan de sangre y se ensañan con él. En algunos lugares hasta las costillas quedan al aire porque ha saltado la carne en pedazos. Cae al suelo el señor atado a la columna, le siguen azotando. No contentos con eso, un poder demoníaco se apoderó de esos soldados, ya no eran dueños de sus manos. Le dan la vuelta, le azotan también por delante, por el torso, por las piernas, por los brazos. Los brazos le cubren la cara al señor que se libra de los azotes. Y llega un momento que Jesús ya está exánime en el suelo, está desmayado completamente, pero ellos siguen azotando, siguen las paredes del litóstotros, que así se llama esa sala, se empapan de sangre y ellos también, ya todas las túnicas de los soldados ya son, están encarnadas completamente, ya no son blancas, son rojas, y siguen dándole latigazos a quien está desmayado en el suelo, hasta que otro soldado que está oyendo aquello entra en la sala y dice: «¿Pero qué hacéis? ¡Lo habéis matado!». Ellos paran y se dan cuenta: «Lo hemos matado. Ahora el gobernador se volverá contra nosotros. No nos pidió que lo matáramos, nos pidió que lo azotáramos». El soldado que había entrado con un machete corta las cuerdas que ataban a Jesús a la columna, trae un cubo de agua, lo echa, lo vierte sobre el cuerpo de Jesús. Y al ver que el cuerpo de Jesús se movía un poco, los soldados respiran. Bueno, aún está vivo. ¿Qué pensáis, que se compadecieron de él? Ni mucho menos. Pronto llegaron otros soldados más, que decidieron divertirse con aquel hombre que ya no parecía hombre, que parecía un gusano pisoteado. Y coge en una manta vieja de color rojo, que era el color real, que está en el suelo, llena de polvo y de basura, y se la ponen por encima. La manta, como tiene Jesús el cuerpo en carne viva, la manta se le pega a las heridas y le provoca un dolor enorme. Traen una corona de espinas que tenían preparada como un casco, con unas espinas gruesas, y se la hincan en la cabeza a martillazos. Y conforme le dan martillazos en la corona, los ríos de sangre van empapando el rostro del Señor. Le ponen de pie, pero Jesús no se tiene en pie, entonces le traen una caña, un palo, para que Jesús se sujete en él y para hacer como si fuera el cetro real. Y le dicen: «¡Salve, rey de los judíos!». Y le escupen en la cara. Y se mezclan en su cara la sangre seca, la sangre fresca, los escupitajos de los soldados. Le dan bofetadas también. Y al final cogen la caña, se la quitan y Jesús casi se cae, ¿no? Y le dan con ella en la cabeza y brota más sangre de la corona de espinas. Y cuando están así, entretenidos, en ese entretenimiento demoníaco, Pilato, que veía que pasaba tiempo y que no le traían a Jesús, entra en la sala, ve aquello y a Pilato se le encoge el corazón. Ve a aquel hombre, que no parece hombre, que es un retablo de todos los dolores, de todas las injurias y de todas las infamias, y a Pilato se le encoge el corazón. ¿Pero qué han hecho estos animales? ¿Qué han hecho con este pobre hombre? Ahora, a la vez, su cabeza sigue funcionando, ¿eh? Y dice: «Pues si a mí se me ha encogido el corazón así al verlo, cuando lo presente así a los judíos, se saciará la ira que tienen contra él y podré soltarlo». Así que Pilato sale al balcón y les dice: «Mirad, os lo traigo aquí fuera para que veáis que no encuentro ningún delito en él». Toma nota, segunda vez que Pilato proclama santo al Señor. De nuevo dice: «Para que veáis que ningún delito encuentro en él». Hombre, Poncio, si quieres mostrarnos que no encuentras en él ningún delito, muéstranoslo limpio, muéstranoslo ileso, muéstranoslo sano. Pero eso que vas a mostrar a los israelitas no es el cuerpo de un inocente, es el cuerpo de un reo castigado y acusado y condenado. ¿Qué intentas salvar, el pellejo de Jesús o el tuyo? Me da la impresión de que intentas salvar los dos, como mucha gente, por desgracia. Quieren servir a Dios, pero quieren también salvar su vida. Por ese camino habrá buenas intenciones, pero no se llega al cielo. Saca Pilato a Jesús. Jesús sale al balcón con la manta roja puesta, la corona de espinas, el rostro demacrado, cubierto de sangre y de esputos, y les dice Pilato: aquí tenéis al hombre. De repente se hace un silencio tremendo. Al verlo así, se encoge el corazón de todos los que están allí. ¿Cómo lo han dejado? ¿Qué le han hecho? Pero ese silencio dura poco, porque rápidamente uno de los fariseos, que teme perder la partida, empieza a gritar otra vez: ¡crucifícalo! ¡Crucifícalo! Y rápidamente las masas, siempre al servicio del que más grita: ¡crucifícalo! Y en los corazones de aquellos judíos entra el demonio, les dice: mira, ¿para qué quieres a ese Mesías? ¡Míralo cómo está! ¡Ese no te puede salvar la vida! ¡Hazlo desaparecer! ¡Crucifícalo! Y Pilato les dice: tomadlo vosotros y crucificadlo, yo ningún delito encuentro en él. Y por tercera vez le proclama santo. ¿Habéis visto lo que ha hecho Pilato sin querer? Santo, santo, santo. Lo ha proclamado Dios. Los judíos le dicen: nosotros tenemos una ley y según esa ley debe morir porque se tiene por hijo de Dios. Al escuchar Pilato las palabras hijo de Dios, se sobrecoge. Esa palabra sí la entendía, porque la mitología romana estaba llena de semidioses, de hijos de Dios, como Hércules. Y dice: a lo mejor por eso veo yo algo tan especial en él. Igual es un hijo de Dios. Y empezó a temer. Y se llevó a Jesús aparte y le dijo: ¿tú de dónde eres? Jesús no le contesta. ¿A mí no me contestas? Le dice. ¿No sabes que tengo poder para salvarte y poder para crucificarte? Y Jesús, con una enorme mansedumbre, le dice: no tendrías ningún poder contra mí si no se te hubiera dado de lo alto. Por eso el que me ha entregado a ti tiene mayor pecado. Pilato casi se echa a llorar escuchando aquello. Y entonces se reafirmó en su intención de liberarlo. Pero los judíos le dijeron: todo el que se hace rey se enfrenta al César. Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Ya Pilato no podía hacer nada más. Sí podía, claro que podía, ¿eh? Pero no podía hacer nada más para salvar a Jesús y salvar a la vez su carrera. Porque él quería ser amigo del César. Era un título. Hasta su mujer le advirtió: no te metas con ese justo, porque esta noche he sufrido mucho en sueños por su causa. Pero Pilato tomó el camino también de los tibios, ni dentro ni fuera, ni sí ni no. Mandó traer agua, se lavó las manos delante de la gente y dijo: inocente soy de la sangre de este justo. Vosotros veréis. Y todo el pueblo proclamó su propia condena: su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y Pilato se lo entregó para que lo crucificaran. Le quitaron las ropas de burla y todas las heridas del cuerpo empezaron a manar sangre cuando se le vio desnudo. Le pusieron sus ropas, le pusieron en los brazos el leño de la cruz, el leño transversal, se lo ataron con unas cuerdas para que no pudiera soltarlo. Y en cuanto le dijeron que caminara, Jesús cayó al suelo. El leño de la cruz no podía parar Jesús el golpe con las manos porque estaban atadas al madero. De tal manera que el leño de la cruz empujó su cabeza contra la corona y la corona contra el suelo. Jesús cayó con las narices y el leño contra su cabeza. Lo levantaron de nuevo y Jesús, prácticamente desmayado, volvió a caer. El centurión dijo: levantad otra vez. Le dio una patada para que caminara. Y Jesús, tras dar apenas dos pasos, volvió a caer. Pero esta vez ya no se levantaba y le daban latigazos para que se levantase y no se levantaba. Entonces el centurión, que quería acabar con ello cuanto antes, de quitarle la cruz, cogió a un hombre, Simón de Cirene, que venía del campo, le vio fuerte. Y cuando Simón de Cirene vio a aquel hombre, vio a Jesús tirado en el suelo, dijo: este hombre, ¿qué le han hecho con este hombre? Este hombre es bueno. Y cogió la cruz con todas sus fuerzas. No dejó ni siquiera que se la ataran. Él dijo: no, a mí no me la atáis. Yo la llevo porque quiero. Yo quiero ayudar a este hombre. Quiero llevar la cruz de este hombre. Este hombre es bueno. Levantaron a Jesús, le volvieron a dar la caña para que pudiera caminar hacia el Calvario. Salió una mujer santa de entre la muchedumbre y empapó su rostro, lo enjugó con el velo. Jesús impregnó en ese velo las marcas de su santa faz y fue caminando hacia el Calvario, seguido de Simón de Cirene, que llevaba su cruz. Mujeres lloraban por el camino y Jesús, apenas sin aliento, les decía: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, no, llorad conmigo, llorad por lo que lloro yo, llorad por vosotras y por vuestros hijos, Porque estoy viendo cómo os condenáis en el infierno y quiero salvaros. Llegarán días en que se dirá: dichosas las estériles, los vientres que no engendraron y los pechos que no amamantaron. Ese día dirán a los montes: caed sobre nosotros, y a las colinas: sepultadlos, porque miradme cómo me veis. Pues si en el leño verde se hace esto, ¿qué se hará en el seco, que sois vosotras y vuestros hijos? Llorad por lo que lloro yo, llorad vuestra condena y la de vuestros hijos. No echéis la lagrimita viendo la película de Mel Gibson. Llegó Jesús a lo alto del Calvario, seguido por Simón de Cirene. Le quitaron las vestiduras y en ese momento apareció su madre. Le cogió la mano, llora el hijo, llora la madre. Clavan el leño transversal de la cruz al leño vertical y se oye un grito: ¡dejadme! ¡Quiero morir con él! Es Simón de Cirene. Pero los soldados se lo llevan de allí. Contra su voluntad, él hubiera muerto por él. Se había enamorado de Jesús en un instante. Y a Jesús lo arrancan de las manos de su madre, lo tienden en el leño y con tres clavos lo clavan a la cruz. Hemos meditado estos días pasados las 3 horas que pasó el Señor en la cruz, meditando una por una las 7 palabras. Podéis volver sobre ello, yo también vuelvo sobre ello. No es necesario ahora repetirlo todo, además se nos va el tiempo. La última palabra: Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Y Jesús inclina la cabeza, cesa el terremoto. Y vienen los soldados. Se les ha dado orden de matar a los presos, porque es la noche de Pascua y no pueden quedar en la cruz. Así que le cortan las piernas al buen ladrón, le cortan las piernas al mal ladrón. Y cuando van a partir las piernas a Jesús, el centurión dice: no, este no, este está muerto, dejadlo en paz. Coge el centurión una lanza para que se aseguraran de que estaba muerto, y perfora con la lanza el costado de Jesús, y en ese momento empezó a salir sangre y agua. Y Juan miró extasiado aquella sangre y aquella agua, y vio que la vida del Hijo de Dios estaba siendo entregada a los hombres en forma de sangre y agua de los 7 sacramentos. Vienen Nicodemo y José de Arimatea con perfumes, descuelgan el cuerpo del Señor, se lo entregan a su Santísima Madre, que lo abraza, lo tienden en el suelo sobre una sábana, y es María Magdalena quien, cogiendo los perfumes, lo unge con un cariño, con el mismo cariño con el que había ungido sus pies con aquel perfume de nardo tan puro y los había secado con sus cabellos. Mientras llora también, va perfume y va lágrimas en el cuerpo del Señor. Cierran el sudario, lo introducen en el sepulcro nuevo de José de Arimatea. Si Jesús había venido a este mundo en un vientre virginal, también tenía que acabar sus días en esta tierra en un sepulcro virginal. Y allí corren la piedra y lo dejan enterrado. Se vuelve la Virgen, se vuelve San Juan, y la tierra queda en un silencio tremendo. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere da mucho fruto. El grano de trigo divino, el Hijo de Dios, después de 3 horas colgado en una cruz, mirad el árbol de la cruz donde estuvo clavada la salvación del mundo, ha sido enterrado como el grano de trigo, para que pueda dar mucho fruto. Sabéis que el entierro del grano de trigo no es definitivo. El entierro del grano de trigo es el preludio de un amanecer, de una espiga llena de frutos. Pero la tierra queda en silencio. Dios ha muerto. Y la tierra parece haberse quedado en las tinieblas más espesas. Se ha quedado sin Dios. La Virgen cierra los ojos. Se vuelve con Juan. Pero dentro del corazón inmaculado de ella, de la Virgen, hay una luz. Mañana, Sábado Santo, nos arrimaremos a esa luz, la necesitamos. Ella guarda en su inmaculado corazón toda la esperanza de la Iglesia. Y a ella le pedimos que junto con el cuerpo entregado de su Hijo hayan quedado también sepultados nuestros pecados, con la esperanza de amanecer junto con Él a una vida nueva. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.